Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Acaba de terminar la reunión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con SOS Desaparecidos, la asociación que representa a 70 familias de víctimas de la Dana. Esta asociación ejerce como acusación popular en la causa judicial. A la salida, su presidente, Joaquín Amils, le ha pedido al líder de la Generalitat que asuma su responsabilidad.
Asumir y pedir perdón, dimitir como presidente, declarar en el juzgado de Catarroja de forma voluntaria, y creo que hemos sabido transmitir el dolor de cada familiar, la rabia de cada familiar, y entendiendo que habrá que depurar todas las responsabilidades para saber realmente qué sucedió este día 29.
Segunda clave, Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de romper la relación institucional con la Comunidad de Madrid. Por eso anuncia que no invitará a ningún miembro del gobierno a los actos del 2 de mayo en los que este año no se celebrará la tradicional parada militar. Ayuso pide a la ministra Robles que reconsidere su decisión. Tercera, el ministro Óscar Puente confirma que a finales de junio el Cercanías dejará de ser gratuito. A partir de ese momento, los mayores de 26 años tendrán un abono mensual de 20 euros. Quienes tengan entre 15 y 26, 10 euritos. Para los menores de 14, sí será gratuito. Y cuarta, la Guardia Civil investiga como un posible ajuste de cuentas un tiroteo en Extremera, Madrid, en el que murió esta madrugada un hombre de 37 años. Hay otro varón herido por arma de fuego en una pierna. Por el momento, no hay heridos. Nos vamos a un lugar que dicen único. Para muchos, el nexo, la unión entre Europa y Asia, su capital de impresionantes mezquitas como Santa Sofía o la Mezquita Azul, respira historia por cualquiera de los rincones por los que pasees. Por sus calles huele a especias, mar, hierbas, ungüentos desde hace siglos. Sin embargo, ese olor ahora se está cargando de tensión, se mezcla con los gases lacrimógenos que lanza la policía. Se cumplen 8 días desde que en Estambul comenzaran unas movilizaciones que se han extendido ya a varias ciudades y que cada vez son más numerosas. Las protestas iniciaron el pasado miércoles tras descubrir que Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal rival político del actual presidente Tayyip Erdoğan, fue detenido.
Lamento decir que un puñado de mentes que intentaban usurpar la voluntad de nuestra nación utilizaron a mis queridos agentes de policía y a las fuerzas de seguridad de este país como instrumento de este mal, amontonándolos a las puertas de los hogares de 16 millones de habitantes de Estambul. Se han reunido cientos de policías.
Esto es lo que decía el propio İmamoğlu momentos antes de ser detenido por varios policías que se agolpaban en la puerta de su casa. En el vídeo se le ve tranquilo, poniéndose la corbata del traje, mientras asegura que seguirá de pie luchando contra la tiranía.
Nos enfrentamos a una gran tiranía, pero quiero que sepáis que no me rendiré. Os quiero mucho a todos, me encomiendo a mi nación. Que toda mi nación sepa que me mantendré firme, seguiré luchando contra Erdoğan y su mente que utiliza todo este proceso como un aparato.
Según la versión oficial del gobierno, se ordenó su detención por estar implicado en una investigación por corrupción y colaboración con grupos terroristas. Como digo, versión oficial. No hay que olvidar que se trata del candidato designado por el Partido Socialdemócrata, el mayor de la oposición, de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2028. Muchos creen que Erdoğan está utilizando los mecanismos del Estado para quitarse de en medio a su principal rival político. Eso ha levantado la ira de muchos turcos.
Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la pesadilla de Erdoğan. Está intentando llegar a un acuerdo con İmamoğlu, pero no puede. Que quede entre nosotros, pero todos haremos finalmente presidente a İmamoğlu.
Las protestas empezaron a crecer con el paso de los días. se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en el cuartel general de la policía turca, donde permanece detenido Imamoglu. Desde la oposición aseguran que podría ser el candidato para las elecciones, incluso desde la cárcel. Durante estas concentraciones hemos podido ver también a su mujer defendiendo la inocencia de su marido.
No solo han detenido a Ekrem İmamoğlu, también han detenido la voluntad de Estambul, una ciudad de 16 millones de personas. Si aceptamos esto, la democracia muere. El día en el que el gobierno decida quiénes son sus rivales, ese día morirá la democracia.
A medida que han crecido las protestas, también lo ha hecho la fuerte represión por parte del gobierno, que ha detenido a más de 1.100 personas en una semana. Erdogan se mantiene firme en su discurso y critica a la oposición por instigar, dice, las manifestaciones violentas.
Ya he hecho este llamamiento otras veces y lo repito, dejen de perturbar la paz con provocaciones. Si la oposición tiene valor, que abandonen estos movimientos violentos y rindan cuentas por la corrupción, los robos y los sobornos.
Entre los miles de detenidos se encuentran cerca de una decena de periodistas que han sido enviados para cubrir las protestas. Aunque ya han sido liberados, mantienen los cargos de participar en reuniones y marchas ilegales y de no dispersarse pese a las advertencias. Como prueba, la Fiscalía utilizó sus propios trabajos periodísticos. Con toda esa situación, nos preguntamos, ¿qué está pasando en Turquía? ¿Qué consecuencias podrían tener estas movilizaciones? Turquía es un país fundamental en nuestro mundo. Hoy hablamos de las protestas que pueden provocar una grave crisis política sin precedentes en un país fundamental. Fue el pasado domingo cuando se confirmó que un tribunal, a petición de la Fiscalía, enviaba a Ekrem İmamoğlu a prisión preventiva. A sus 53 años, el alcalde de Estambul se ha convertido en uno de los rivales más temibles para el presidente Erdogan. Es uno de los políticos más populares de Turquía y su carrera, en 2019, empezó dando un puñetazo sobre la mesa. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, ese año protagonizó una victoria histórica, convirtiéndose en alcalde de Estambul, acabando así con 25 años del poder de los islamistas en la ciudad. No fue nada fácil, porque la propia Comisión Electoral de Turquía llegó a anular los resultados e incluso repitió las elecciones tras una petición del partido de Erdogan. Una decisión que le vino bastante bien porque de los 14.000 votos de ventaja que obtuvo en esos comicios anulados, finalmente se convirtieron en 777.000.
A partir de ahí, Adri, Erdogan ha visto en İmamoğlu un auténtico rival de cara a la presidencia del país y por eso ahora ha aumentado la presión sobre el alcalde.
Sí, así es, porque tanto esa victoria como su reelección en 2024 supusieron un duro golpe para Erdogan. Ahora muchos le ven como la única alternativa para arrebatarle la presidencia al actual mandatario del país, pero la cosa está bastante complicada. Como detalle te comento que aunque consiguiera salir indemne de esos cargos que se le imputan, se tendrá que enfrentar a otro obstáculo, y es que la Universidad de Estambul, donde se graduó, ha anulado su titulación de Administración y Dirección de Empresas obtenida hace ya 31 años, algo que le impediría participar en las presidenciales, ya que según la Constitución turca, los presidentes tienen que haber completado una educación universitaria para poder acceder al cargo.
Nos vamos hasta Estambul para saber cuál es la situación que está viviendo en este momento el país. Para ello, hablamos con el colega Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mikel, siempre las conexiones contigo siempre empiezo igual allí donde estés. Hazme una foto. ¿Cómo está Estambul, Turquía, en estos momentos?
Bueno, hoy la verdad es que he venido un poco a la Turquía profunda para ver un poco cómo estaban también aquí los ánimos. Y bueno, se repite un poco la escena de Estambul, ¿no? Aquí, Ángel, la película va por barrios. Aquí los detractores del presidente Recep Tayyip Erdogan pues están indignados, mantienen protestas y el boicot a determinados establecimientos cercanos al gobierno, y los partidarios del presidente pues apoyan que esto es una operación contra la corrupción.
Todo explosiona con la detención de İmamoğlu, el alcalde oposición a Erdogan, alcalde de Estambul. En resumen, ¿por qué se le detiene?
Esta es la gran pregunta, ¿por qué? Y por qué se ha elegido también este momento, ¿no? Imamoglu es un político del Partido Socialdemócrata, del partido de la oposición, tremendamente popular, porque había conseguido lo que nadie había podido, ganar en dos ocasiones la alcaldía de Estambul y superar al candidato propuesto por el Partido Islamista de Erdogan, ¿no? De esta manera, él quería dar un paso más y, como ya hizo Erdogan en su día, quería saltar de la alcaldía de Estambul a la presidencia. Este domingo estaban organizadas las primarias de su partido, en las cuales iba a ser designado de manera oficial candidato a esas presidenciales del año 2028, y ese mismo día pues fue detenido y encarcelado, acusado de corrupción. Con lo cual, la lectura que hacen desde la oposición es que se trata de un arresto político, porque Erdogan no quiere tener una persona tan popular frente a él en unas urnas.
Junto a él ha habido, yo lo conté hace 48 horas, detenciones de abogados, otros políticos, incluso periodistas. Esto no solo es un nombre propio, esto es un movimiento muy, muy importante.
Sí, esto es una redada en toda regla contra el Partido Socialdemócrata y toda la red, digamos, de empresarios, medios de comunicación y demás, ¿no?, que rodean a este partido, que es el partido, digamos, más antiguo que hay en Turquía y que representa esa Turquía secular que se opone a la Turquía islamista del presidente Erdogan, ¿no? Pero en estos últimos 7 días de protestas también hay que decir que son más de 1.400 los detenidos en la calle. Como indicas, han sido 7 periodistas, 4 de ellos ya han sido liberados. Y hoy mismo también hemos tenido la noticia que al compañero de la cadena BBC lo acaban de deportar.
Caramba. ¿Se puede dividir sociológicamente el asunto? Lo digo porque hay muchísimos jóvenes que solo han conocido a Erdogan y hay muchísimos jóvenes en las protestas y en las manifestaciones. ¿O es mucho más complicado? ¿Es una cuestión también religiosa?
Bueno, se mezclan estas dos Turquías de las que te hablaba, ¿no? La Turquía secular del partido que representa el Partido Socialdemócrata y la Turquía más islamista que representa a Erdogan, ¿no? Pero la verdad es que las protestas, Ángel, son absolutamente juventud. Es juventud, juventud y juventud. Yo diría que menores de 30 años en su mayoría, casi todos con las caras tapadas, porque saben que va a haber imágenes, va a haber cámaras y en cualquier momento les pueden detener. Si no es en la misma protesta, en la siguiente mañana acuden a sus casas y se los llevan. Pero básicamente yo creo que hay un componente de juventud muy fuerte, como tú dices, de gente que no ha conocido otro dirigente que no sea Erdogan. Y también, por supuesto, está ese componente religioso, ¿no? De gente que se piensan que les están robando la Turquía en la que ellos creen, ¿no? La Turquía pues de valores seculares que representa el Partido Socialdemócrata. Sienten que eso está desapareciendo poco a poco, que el partido en el poder está dando todos los pasos necesarios para tener todo el poder en sus manos e islamizar el país, y se rebelan contra él.
Para quien no sepa demasiado de la región y de la importancia, conviene recordar, Miquel, que Turquía es un país fundamental por geografía, por ser miembro de la OTAN, por las relaciones con Rusia, por ser tope entre Europa y Oriente, el Bósforo, el Mar Negro, Oriente Medio. Ojito a lo que pasa allí, nos debería importar mucho, ¿no?
Sí, nos debería importar mucho, y yo creo que también a la hora de tomar esta decisión sobre el alcalde de Estambul ha pesado mucho el contexto internacional, ¿eh? Estamos viendo cómo estamos en este clima post-Trump, en el que parece que todo vale, y en este caso pues el presidente Erdogan sabe que tiene buena relación con el presidente estadounidense, han tenido incluso una conversación que ha estado en muy buen tono, y en esta misma semana tan convulsa dentro del país, el ministro de Exteriores, el señor Zidane, ha estado en Washington, y bueno, pues parece que hay una sintonía, ¿no? Y esto sí funciona a nivel internacional, pues sirve para que se silencie un poco lo que ocurre a nivel doméstico, ¿no? Desde Europa, lo cierto es que aquí lo que sienten es que en la última década se les ha dado la espalda de forma muy dura a los turcos, y por eso pues Erdogan pues ha puesto su brújula en otros puntos, ¿no?
Pues muy atentos a lo que pasa en Turquía, frontera con Europa, absolutamente clave entre la guerra en Ucrania y el Mediterráneo. A ver qué pasa con un Erdogan cada vez más parecido a Donald Trump y viceversa. Miquel Ayestarán, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, y muy atentos a lo que ocurra el sábado, que es el llamamiento a una nueva gran manifestación por parte de la oposición en Estambul, tanto en Europa como en Asia. Entonces va a ser una fecha clave, yo creo.
Pues nos escuchamos. Gracias, Miquel.
Adiós.
Adiós, chao.